12 y 46. Arrancamos el sexto foro de la EJ y vamos a hablar de emprendedores, de empresarios jóvenes, algunos muy jóvenes, que está por aquí en... Sí, sí, jóvenes, jóvenes, claro que sí. De asesoría laboral, bueno, de todo ello. Para ello nos acompañan de Asembal, de la empresa Asembal, Ángel García Bernués. Muy buenas, Ángel. Acércate, acércate al micrófono. Ahora se te oye perfecto, muy bien. Elsa Fumanal, de Fumanal y Muniesa. Hola, Elsa, muy buenas. ¿Todo bien?
Todo bien.
Todo bien, fantástico. Raquel y Sergio, de Geopirene. Muy buenas, Raquel. Sergio.
Hola, buenos días.
Hola, buenos días.
Ahora me explicáis un poquito también todas vuestras empresas. José Cabanelas, de Alta Aragón, Gestión Enérgica. Muy buenas. Muy Energética. Bueno. Sí. Muy buenas, José.
Buenos días.
Bueno, son muchos los temas y las preguntas que tengo para vosotros, pero quiero que me digáis primero en qué consisten vuestras empresas, por si acaso algún oyente que diga Asembal. Asembal, Ángel.
Bueno, Asembal es una... Es una asesoría de empresas, uh-huh. El nombre es un acrónimo de asesoría empresarial. Es una asesoría de empresas y nos dedicamos fundamentalmente a tributario, laboral. Hay un abogado. Bueno, intentamos que el cliente que necesita cualquier gestión o cualquier que tiene que relacionarse con la administración pública, cualquier tipo de administración pública, pueda tener una respuesta, pueda tener un servicio. Por eso somos un grupo bastante grande. Uh-huh. Porque, claro, ahora intentar dominar todos los temas, todas las materias, es imposible. Es necesario que cada cual se vaya especializando, vaya preparándose en determinados temas para poder llegar a todos los asuntos que pueden interesar a una empresa ya establecida o a alguien que emprende en ese momento su actividad.
Porque la burocracia es muy complicada.
Y cada vez más. A pesar de lo que se dice, cada vez más.
Cada vez más.
A pesar de lo que se dice, cada vez más. Y el papel cero... tanto en la administración como el que se promete en la administración de justicia, va a provocar el papel triple. Ya lo veremos.
Vaya, vaya, vaya. José, Alta Aragón Gestión Energética. Yo intuyo más lo tuyo, claro. Pero...
Sí, no tiene mucho misterio. Nosotros nos dedicamos, tanto mi socio como yo, que no ha podido venir, nos dedicamos al tema del ahorro energético, básicamente. Es contactar con el cliente y hacer que pague menos en sus facturas de los IVAs.
¿Y se puede?
Por supuesto.
¿Y por qué no lo hace todo el mundo? ¿Porque muchas veces no se enteran de estos servicios?
Sí, la mayoría es por desconfianza, principalmente, que es lo primero que nos pasa a nosotros. Bueno, a mis socios de aquí, pero yo soy de Zaragoza. Uh-huh. Y bueno, fue un poco, al llegar, fue un poco inestable la cosa, pues porque la gente no se fía de ti, no sabe quién eres. Pero bueno, ahora ya nos hemos hecho un hueco en Jaca y va llegando más gente.
Muy bien, bueno, pues a ver si a partir de este programa todavía te conocen muchos más. Voy contigo primero, Elsa Fumanal y Muniesa.
Eso es. Bueno, somos una asesoría de empresas, bueno, un poco como ha explicado Ángel en Asembal, ¿no? Somos la ayuda que necesita la empresa constituida, la nueva, para relacionarse con la administración. Que es cada
complejo.
Efectivamente, cada vez más
¿Y por qué cada vez es más complejo?
Pues no lo sé, no acierto a pensar, porque se podría comunicar mucho más todas las administraciones, podríamos tener un único interlocutor para todas las necesidades de una empresa, pero no acaban de ponerse en marcha, la administración electrónica todavía no está desarrollada. Es verdad que, bueno, a veces se piensa desde Madrid para toda España y todos no somos iguales, y por el perfil de gente que pueda vivir aquí, una administración electrónica a veces le resulta difícil a una empresa o un particular. ¿Pasará tiempo hasta que, bueno, hasta que esto se simplifique? No lo sé. Hasta que sea más acorde a las posibilidades que tiene cada uno para cada empresa dirigirse a la administración si necesita una gestoría. Pues es que España es el país de la burocracia. Entonces, ahí ya lo fío largo.
¿Y Geopirene en qué consiste?
Pues nosotros nos dedicamos principalmente al turismo geológico y a la educación ambiental. Entonces nos enfocamos sobre todo a la realización de rutas guiadas por entornos naturales, en la que siempre decimos que el fin no es el hacer la ruta en sí, el andar, sino comprender el entorno natural, explicar nosotros cosas sobre la geología principalmente, pero también sobre fauna, flora, y que la gente se pueda llevar un conocimiento más amplio de la ruta que ha hecho, que no solo el disfrute del paseo, que también es importante, pero queremos ir un paso más allá.
¿Y eso cómo lo conseguís?
¿A través de qué? Pues a través de rutas, excursiones guiadas por la naturaleza, de pues unas 3-4 horas normalmente.
¿Pero les guiáis vosotros?
Sí, nosotros somos los guías, eso es.
Muy bien, ¿por toda la comarca o más allá?
Tenemos, como nuestra sede es Jaca, porque vivimos aquí, pues hemos elegido diferentes puntos de Jacetania, Alto Gállego, Comarca de la Hoya, que no queden muy alejados de Jaca, porque nosotros nos tenemos que mover a esos puntos. Pero bueno, no solo es Jacetania. Es
vuestro cliente supongo que será obviamente de fuera, ¿no? Mayoritariamente, ¿o no? ¿O la gente de aquí también?
Pues bueno, como llevamos poco tiempo, sobre todo ahora, el trabajo más amplio que hemos hecho ha sido con la Comarca de la Hoya de Huesca. Hemos sido los guías de un programa que tiene que se llama Puntos de Encuentro Naturales, que ya lleva varios años haciéndolo. Y, por ejemplo, en ese programa el público sobre todo era más bien residente, digamos, o de Huesca, o de la provincia, o de Zaragoza. O sea que depende, ya que si vamos al turista directo, pues sí que será gente de fuera.
Bueno, vamos a hablar primero del autoemprendimiento. ¿Pensáis que es una vocación o es que ahora mismo ante la situación laboral que hay, pues es que no queda otra?
Sí, es una necesidad, principalmente. Porque buscar trabajo hoy en día es complicado, digamos.
Sí, ¿eh? España siempre ha sido un país tradicionalmente con mucha iniciativa de autónomos. Es un porcentaje bastante alto de la economía el del trabajador autónomo. Y es curioso que siempre ha sido una... Ahora menos, pero siempre ha estado muy desatendido por la administración. Tiene una posición un poco confusa, ¿no? ¿Es empresario o es trabajador, ¿no? Y esa ambivalencia que se experimenta muy bien cuando uno emprende algo, cuando empieza en su actividad, pues lo pone en una situación muy particular, ¿no? Y yo creo que ahora se están dando, o sea, han empezado a dar pasos ya hace un tiempo en la buena dirección, pero sigue siendo un... como una tercera categoría, ¿verdad? Difícil de tratar, ¿no? Y yo creo que hoy por hoy hay mucho...
Hasta maltratada.
Sí, tradicionalmente sí. Hoy por hoy hay iniciativa, la gente emprende su actividad, inicia su actividad, es titular de su propia empresa. A mí la palabra emprendimiento no me gusta ni ver. Emprender es iniciar una actividad. No podemos hablar de emprendedor cuando llevas 50 años o 30 o 25 años. O sea, si llevas 5 años emprendiendo, no. Es decir, emprender es iniciar, ¿no? Es el titular, es el empresario autónomo. Y sí que es cierto que hay mucha iniciativa en este sentido, pero yo creo que es que hay mucha iniciativa, primero porque tradicionalmente España tiene esa iniciativa, pero sobre todo porque es que algo hay que hacer, la gente tiene que hacer algo. No hay tanto movimiento como parece que nos quieren hacer creer. La economía no se mueve tanto como nos parece. Y sobre todo no ha llegado, la supuesta mejoría no ha llegado a todas las partes por igual. No ha llegado a todos los puntos por igual. La gente tiene que empezar a hacer cosas, tiene que hacerlo.
¿Por aquí, por esta parte?
Sí, bueno, toda la razón, Ángel. Ha sido una necesidad. Es verdad que también se ha fomentado mucho en los últimos años, porque era una forma de que vamos a quitar gente del paro, ¿no? Cada uno que arriesgue y se busque su trabajo. En ese riesgo, pues efectivamente hay gente que le ha ido bien. A ver, bien, vamos a pensar que un trabajador autónomo es una persona que en vez de trabajar para otro, trabaja para sí mismo. No significa que monte algo y se haga rico. No, es crearse nada más que su puesto de trabajo con un rendimiento razonable. Pero también hay gente que no le ha ido bien y que ha capitalizado desempleo, por ejemplo, sus pocos recursos, se los ha comido. Quizás... Bueno, pues a veces piensas más con el corazón que con la cabeza, a veces no has elegido el buen momento o el buen sitio o el buen negocio, la buena actividad, y se han producido los otros casos que a veces no vemos, no ponemos ahí la lupa, pero es verdad que cuando emprendes no es tanto como echar una moneda al aire, pero tienes que concebir la variable fracaso, la variable que no funcione bien.
Por supuesto.
Y ahí te quedas, ahí sí que te quedas sin nada.
Y en España además parece que no estamos tan preparados como en otros países, que se habla mucho en Estados Unidos de la segunda oportunidad,
sí,
¿no?
Sí,
aquí
sí.
Fracasas y eres un fracasado.
Exacto,
y no es así, simplemente ha fracasado tu iniciativa.
No.
España
verdad.
Es un país muy cruel.
Muy cruel,
con
sí,
los
sí,
que
sí.
No se admite... no han acertado o con los que han arriesgado. Muy cruel. La responsabilidad hasta... sigue siendo responsabilidad en la económica de la persona, y hablo de la persona física, término fiscal, pero que es cualquiera de nosotros, sigue siendo universal de bienes presentes y futuros, salvo que uno pase por los márgenes y por los cauces de la ley de segunda oportunidad que se introdujo este año, pero que no son tan anchos, no son vías tan anchas.
El riesgo es personal, de tu patrimonio, de tu dinero.
Presente y futuro.
Y futuro, exactamente. Y es verdad que en Estados Unidos, como ejemplo, es un ejemplo demasiado, pero una persona que emprende y se equivoca y vuelve a emprender, está bien vista.
Claro.
Aquí es verdad que ya te etiquetan como este cerró...
fracasado.
Fracasado, sí. No es aquello, lo intentó y no pudo, fracasó. Entonces hay que saber o volver a levantarse, porque...
Quiero ejemplos. Por ejemplo, volvemos al autoemprendimiento. Dificultades. Trámites administrativos, por ejemplo, voy a hablar con Raquel y con Sergio. Es de no disponer financiación, o son los trámites administrativos, como decíamos, el abrir mercado, el conseguir clientes, ¿qué es lo más difícil que os habéis encontrado?
Bueno, en nuestro caso, conseguir clientes, ¿sabes? Llegar, yo creo que es el... Tú puedes tener un buen producto, pero si no lo sabes llegar, vender al cliente, puede ser es excelente, pero... morir, ¿no? Porque no llega, ¿no? No tienes ese punto de impacto. En nuestro caso, yo creo que es el principal problema, el saber llegar al cliente. Entonces, bueno, tienes un objetivo al principio, piensas de una manera, un poco manejamos también método de ensayo y error, ¿no? Es decir, voy por este camino, error. Bueno, pues tengo que cambiar mi política de marketing, de saber llegar a los clientes. Y es un poco, pues vas ahí a tu ritmo, ¿no? O sea, haciéndolo, como te digo, mediante el método de ensayo y error, básicamente.
¿En vuestro caso es parecido?
Bueno, en mi caso, la principal traba que tuve al principio fueron las cuotas de autónomos. Básicamente, porque no tienes ingresos y de repente tienes que estar pagando todos los meses. Casi 300 euros o más. En mi caso, puedo ser afortunado porque...
Es otro agravio que no sucede en otros países del entorno.
Exactamente. Si queremos ser como Francia, como Alemania...
Que
como...
pagan por lo que producen.
Y si no llegas a fija. Y si no llegas a X ingresos, no pagas nada. Entonces, no sé. Eso que yo creo que cualquiera que esté en el gobierno tendría que cambiarlo.
Ayudas. Vamos a meternos en ayudas para emprendedores. ¿Las hay? Sí, pero ¿son útiles? ¿Son todo lo necesario que deberían ser? Aquí a los expertos.
Bueno, ayudas sí. Ahora hablábamos de las cuotas de autónomo. Si cumples unos determinados requisitos, tienes unas bonificaciones muy altas en las cuotas de autónomos, para empezar.
Ser joven.
No, bueno, no, ahora no está limitado.
Inicialmente era ser joven, se perdió la limitación, también se limitaba que no tuvieras trabajadores empleados, también se quitó esa limitación.
Menos mal.
Sí, esto ayudó. Luego sí hay, pues, las que el gobierno de Aragón da por incorporación. Yo, como recomendación...
Perdóname, la recomendación, en tan solo unos instantes, que llegamos a la una.
De acuerdo.
Hay que escuchar el boletín.
Venga.
La mañana.
COPE Jaca.
Estar informado.
1:05, después de ponernos al tanto de toda la actualidad nacional e internacional, seguimos desde COPE Jaca con el sexto foro AIJ. Estamos hablando de emprendedores, de las dificultades, de la necesidad de los asesores laborales que están aquí con nosotros, y de empresa en general. Estamos con Asenval, con Ángel García Bernué, estamos con Elsa Fumanal, de Fumanal y Monuesa, con Raquel y Sergio, de Geopinene, y con José Cabanelas, de Alto Aragón Gestión Energética. Y Elsa, tenías la palabra, nos estabas dando unos consejos dentro de...
Bueno, sí, estábamos hablando
de las ayudas a emprendedores.
De la administración. Sí. Entonces yo, como consejo, a veces las ayudas hay que renunciar a ellas antes de solicitarlas. Te consumen tanta... tiempo en la burocracia, y tienes que cumplir tantos requisitos, te obligan a una serie de cosas, por ejemplo, a estar de alta 3 años consecutivos, y dices, bueno, yo no sé qué me va a pasar, tendré que devolverla. En el caso de que te la concedan, guárdala en un rincón, porque tienes muchas posibilidades de que incumplas y la tengas que devolver. O sea, las ayudas muchas veces no son ayudas.
Muchas cosas se hacen con efectos casi propagandísticos, como para un gesto, ¿no? Esta mañana estaba repasando alguna normativa y hay una cosa muy curiosa, por ejemplo, la posibilidad del autónomo de compatibilizar la prestación que venía cobrando con su actividad. Bien, pero para poderlo hacer, tiene que pedir esa compatibilidad en el plazo de 15 días desde que inicia la actividad. Luego la pierde. ¿Pero por qué? ¿Por qué?
¿Por qué esos plazos?
¿Por qué ese plazo? Si yo me paso de 15 días, descuénteme esos 15 días si quiero de la posibilidad de compatibilizar la prestación con el trabajo. Pero porque me priva de la posibilidad de hacerlo en el futuro, mientras subsista la prestación. Es decir, se hacen cosas como diciendo, ah, pero si no te enteras, casi mejor.
Ya. Yeah. Qué barbaridad. ¿En vuestro caso habéis encontrado ayudas?
En mi caso, como autónomo... no es una empresa en sí con inversión, no he necesitado. La única ayuda que sí que me gustaría, bueno, o me gustó haber tenido, fue la de la tarifa plana esta de autónomos que sacaron, que son 50 euros los 6 primeros meses. Lo que pasa es que como yo fui autónomo anteriormente, ya no, pues me la denegaron.
Otra vez, segunda oportunidad. Te das de baja de autónomo, no voluntariamente, sino porque no tendrías otra actividad que realizar, ¿no?
Exacto.
Consigues una idea brillante y ya te están poniendo trabas,
sí,
¿no?
¿Por qué se limita esa ayuda a no haber estado de alta en autónomo en otra iniciativa antes? Si esa iniciativa no ha ido bien, la dejo, claro, y empiezo. Pero cuando empiezo, el fundamento es que yo no tengo recursos, no genero recursos como para poder atender a mis obligaciones. Pero entonces, ¿por qué limitamos el haber estado de alta antes?
Incomprensible, como muchas cosas,
¿no? Vamos a hablar de economía colaborativa, que está muy de moda, ¿no? Alianzas de pequeñas empresas, intercambios de servicios. ¿Esto funciona o es un cuento de hadas?
Bueno, en nuestro caso sí que hemos tenido una oportunidad de poder colaborar, sobre todo otras, más bien nos han ayudado a nosotros. En el caso que comentábamos del programa este de puntos de encuentro de la olla de Huesca, pues era necesario tener al menos 3 monitores, nosotros somos 2. Entonces contactamos con 2 personas, bueno, David de Ojos Pirenaicos y Xavi de la Granja Río Orcal, que eran, bueno, previamente conocidos, que trabajan un poco en cosas parecidas, y les comentamos si querían que les incluyéramos en como guías suplentes o así, para poder entre todos poder presentarnos a este programa, que de otra forma no hubiéramos podido. Entonces, bueno, la verdad que se lo agradecemos, y así también fue una forma de abrir un poco pues alianzas para futuros proyectos, claro, que puedan surgir parecidos a ellos o a nosotros. Así que, bien.
En tu caso, José, no sé si fuiste solo o ya buscaste también socios de inicio.
Bueno, en mi etapa en Zaragoza iba yo solo. Luego ya, al ver que en Zaragoza hay una competencia voraz, pues decidimos, como yo vivía con mi compañero, mi socio de aquí, de Jaca, vimos que en Jaca no había nadie que se dedicaba a lo nuestro, y decidimos empezar aquí.
¿Qué tal? Es obligada la pregunta, ¿no?
Bueno, al principio, como te he dicho antes, al principio un poco difícil, pero ahora ya, la verdad que estamos asentados y la gente ya confía en nosotros.
Conociendo.
Sí.
Muy bien. Hacienda. Volvemos a temas feos. ¿Pero se pagan muchos impuestos?
Bueno, es cuestión de mucho o poco en relación o en comparación con qué.
Porque, claro, un amigo que está en Alemania me decía, es que nosotros pagamos yo pago el 51% de IRPF.
En
y
renta,
aquí en Alemania,
¿no? En renta.
Y en Alemania es de lo más normal. O sea,
la presión fiscal en España, si contamos renta, pero no solo, sino todos los impuestos indirectos, es posiblemente mayor que en Alemania. Impuestos especiales, impuestos indirectos. Es que no solamente es renta.
Claro, claro.
Ojalá fuera todo en renta, porque es un tipo, es un impuesto progresivo. Pero los impuestos indirectos son de porcentaje fijo. Y se pagan tanto.
El IVA lo pagan los ricos y los pobres.
Cualquiera que sea. No, claro. La presión fiscal en España es grande. Yo creo que había un estudio que se estimaba que aproximadamente 130 y tantos días al año se trabaja para pagar, atender las obligaciones fiscales.
Nos
o sea,
entra
que
la
no
risa.
Es verdad
nos
que,
entra la risa.
No es verdad que en España se paguen pocos impuestos. No, no, se pagan muchos impuestos. Y sobre todo que tenemos un marco normativo verdaderamente cambiante. Ahora mismo la DGA amenaza o amenaza o anuncia, que ya no sé cuál es la diferencia.
Lo dijo la manager.
No sé a veces cuál es la diferencia, una reforma fiscal de esto, pero que supone, pues por ejemplo, el impuesto de sucesiones y donaciones, por lo que he leído, dejarlo como en 2011. Es decir, quitar una reducción, una bonificación en la cuota del 65%. Es que puede suponer un barambán a...
Sí.
¿Por qué? Pero si estábamos en una dirección fiscal... En fin, se pagan en España, se pagan muchos impuestos.
Si los administrados tenemos pocos recursos, la administración creo que tiene menos.
Menos.
Pero tiene el mecanismo de pedírnoslo. Entonces, en ese punto estamos, ¿eh? ¿Por qué no?
En general, no tiene pinta esto de ser muy sencillo, ¿no? Lo de ser empresario.
Bueno, tampoco tiene, es sencillo encontrar un trabajo.
No, no. Es más sencillo casi que encontrar un trabajo hoy en día.
Sí. Y encima le pones todo el entusiasmo porque haces lo que te gusta. Ahí sí que eliges. Que es la ventaja que tienes inicial, porque tú buscas un trabajo y a veces buscas en lo que te gusta y a veces aceptas lo que hay. Pero cuando te decides a emprender, haces lo que te gusta, entonces estás a 100% de energía. Eso es
cine. Yo creo que el problema, volviendo un poco a lo de antes, es que no hay una legislación verdaderamente seria o un planteamiento verdaderamente serio que considere no ya la pequeña o mediana empresa, sino la microempresa. Cualquier titular de cualquier actividad tiene en España básicamente las mismas obligaciones contables, administrativas, laborales, etcétera, que el Corte Inglés o que Endesa. No hay un marco normativo diferenciado. Pero en menor medida, porque yo otros terrenos no los conozco.
Sí,
pero
en Francia
España,
hay muchas menos.
En España es casi el mismo marco normativo. Las obligaciones contables, las obligaciones tributarias, las obligaciones sociolaborales, las obligaciones que hemos comentado antes fuera de antena, de protección de datos, de blanqueo de capitales, obligan al que es así y al que es gigantesco. Tiene el marco normativo, no discrimina.
Y además España es un país de micro,
y sobre todo de
microempresas, ¿no? Empresas de 1, 2, 3 trabajadores.
La pareja, marido, mujer o pareja, los hijos a veces y está. Sí. O dos amigos o...
Y eso no se le protege, por lo que decís, vamos.
No se le protege en ese sentido. O sea, se le carga con una cantidad de obligaciones, lo que hablábamos de la burocracia, una cantidad de obligaciones que es una losa. Es una losa muy pesada porque eso tienen, no son capaces ellos de hacerlo, tienen que contratar otras empresas para que se lo haga y además eso cuesta un dinero, o sea, cumplir todas esas obligaciones a una pequeña empresa que empieza o que despunta, ya no es que empiece, ya a lo mejor es el tercer año y dices, bueno, pues ya contrato un trabajador, ya contrato dos, cielos, ahí hemos dado un salto que bueno, es una losa la cantidad de obligaciones que tienen. Y a veces... tampoco tienen mucho más sentido, si es que no hay volumen para eso.
Igual, eso tiene un poco que ver con el fracaso que decíais antes, ¿no? De que en España si te va mal, cuando emprendes eres un fracasado, que igual es por eso, porque te cuesta tanto llegar a montar algo, has metido tanto esfuerzo, dinero, tiempo, que claro, que es que si te va mal, te hundes. Sí. Si fuera mucho más fácil...
Te escaldas para mucho tiempo.
¿Sí? Claro, si fuera más fácil, pues monto algo. Que sí. Me va mal, bueno, pues no pasa nada. Vuelvo a montar otra cosa diferente, pues sería muy distinto.
Sí.
Vamos a hablar del RETA, del régimen de autónomos. Empiezo por ti, José, por obligación, ¿no? Bueno, autónomos, ¿cuántos sois aquí?
Yo, a mí sí.
¿Todos?
Todos. Fenomenal. Vamos a hablar de... Es muy dura, ¿no? La vida del autónomo, como comentabas al comienzo, empezando ya por la cuota de la que es muy difícil librarse.
Cuenta que cobras 1.000 euros al mes. Ya tienes que pagar 300 de autónomos. Tienes que luego pagar los demás impuestos.
El IVA...
Es una locura. Pero bueno, cuando ya te haces un hueco, es bonito. Claro. Pero vamos, primero hay que llorar para luego reírse.
Los requisitos del autónomo es no solo la cuota, sino que luego trimestralmente todos los IVAs.
Exacto.
Funciona como una empresa.
Retenciones, sí. Es que al final, vamos, al principio es sufrido, sí.
Con la desventaja que tiene de no ser trabajador por cuenta ajena, que no tienes paro. Bueno, eso se empieza ahora... ¿Cómo está ahora mismo la normativa? ¿Del paro, del seguro médico, etcétera, etcétera?
El cese de actividad, que es como se llama en el caso de autónomos, se reguló por primera vez en 2010 y se ha modificado ahora, porque en 2010, tal y como se reguló, había que cotizar tantos meses para cobrar dos, que era más lo que se cotizaba...
Sí.
Que lo que luego podrías llegar a cobrar. Obviamente se han dado cuenta, han sido muy perspicaces y 5 años después se han dado cuenta y ya han quitado la obligación de estar cotizando por las contingencias profesionales. Aún así, en algunos sectores de actividad la cotización puede ser...
Sí, casi pareja, ¿eh?
Casi pareja a lo que se puede percibir. Sí, bueno. Habría que hacer números en cada caso, pero yo no lo acabo de ver claro.
¿Cotizas al día de mañana? ¿Para el día de mañana?
La jubilación, sí. Claro.
Sí, sí, cotizas la jubilación.
Eso es el núcleo de la cotización.
Sí.
Claro, pero... Bueno, perdón.
Sí, sí, ¿no? Por supuesto.
Lo que hablaba José, ¿no? Que son 300... La cuota mínima de autónomo. Claro, que nos parece mucho. Es una losa, sobre todo cuando estás empezando, que depende de qué sectores, pues igual no tienes unos ingresos iniciales. Y te parece mucho, pero es que en realidad es lo mínimo que luego te va... Bueno, no sé cómo quedará, porque quedan muchos años para la jubilación y cambiará todo mucho. Pero claro, te quedará muy poco realmente. O sea,
claro, porque cotizas por una base muy baja.
Sí, sí.
Es que en España, aparte de que se pagan muchos impuestos, se cotiza mucho la seguridad social, ¿eh? La cotización de un trabajador, como por ejemplo puedan ser un trabajador administrativo que no tiene un riesgo físico grande, uh-huh, es un 38%, un trabajador por cuenta ajena es un 38%.
El que paga la empresa.
Sí, estamos hablando...
Sumando la cuota de la empresa y la cuota a cargo del trabajador.
Con un salario mileurista, para que se haga idea la gente, sí, pues estamos rozando los 500 euros.
Claro.
O sea, la empresa, contratar a alguien para pagarle 1.000 euros le cuesta 1.500.
Podemos calcularlo así.
Sí, ¿no? Vamos a hacer...
Sí, abulta, para entenderlo.
Un neto de 1.000 euros, sí.
Abulto.
Casi 500 de seguridad social.
Entonces,
cuando hablamos de costes altos de autónomos, ya, ya quedas el salto y dices, bueno, voy a contratar a uno.
Entonces sí que ves.
Entonces ya es una sangría.
Claro.
Hay que cotizar, está claro. El sistema hay que mantenerlo. Sí, creo que es una cosa de la que debemos sentirnos orgullosos.
Sí, sí.
Por supuesto. No sé si no debería repercutirse más coste de mantenimiento del sistema de seguridad social vía impuestos, porque no parece lógico que el autónomo o que la empresa que tenga gente contratada soporte todo el sistema, ¿no? Aunque yo creo que ahora ya hay financiación conjunta, pero sigue siendo una carga la de la seguridad social, sigue siendo una carga muy importante.
Es una carga importante, pero además lo que sería bueno es que hubiera mucha inspección. Es decir, si toda la carga de la seguridad social, que es muchísima, porque tenemos un sistema muy bueno y muy proteccionista, si todo el mundo que trabaja pagara la seguridad social, supongo que tocaríamos a menos. Lo mismo que en el intrusismo, lo mismo que en
Hacienda. La cola,
claro,
¿cómo van a,
claro,
si mucha gente se ve obligada a trabajar en B cuando, porque no puede trabajar en A?
Claro, pero nos comparamos con Francia, por ejemplo, ahí hay mucha más inspección. Nadie se le ocurrirá, porque sabe lo que se juega, trabajar en B, pero es verdad que empiezas con los impuestos mucho más bajos, con unas obligaciones mucho más bajas, y así vas creciendo. Entonces, bueno, aquí no hay inspección, tenemos a lo mejor nuestra forma de ser en España es de otra manera, a la economía sumergida, pero bueno, sí.
Tampoco somos un país con excesiva economía sumergida, lo de Italia, por ejemplo, como tradicionalmente se comentaba, ¿no?
Bueno, pero hay
depende
mucha
de zonas, ¿eh? España, ¿eh? Hay quizás
zonas
aquí no,
también, ¿eh? Depende de zonas, ¿eh?
Pero hay zonas con un 20-tantos% de economía sumergida reconocida oficialmente, ¿no? Entonces eso es altísimo.
¿Hablas del sur?
Hablo de Levante, hablo del sur, hablo de... Sí.
A ver, lo que no es sostenible es un paro tan elevado, por lo tanto tiene que haber...
Efectivamente.
No puede ser, es que es imposible. Con ese paro legal, el que sale reflejado que hay en Andalucía, habría verdaderas revueltas sociales todos los días, habría saqueos a supermercados, sí, y no lo hay, por lo tanto la gente tiene que comer y comer a algún lado.
Sí, pero yo creo que también... hay economía sumergida de gente que no está en el paro. O sea, todos ponemos a lo mejor el ejemplo de alguien que está en el paro y hace chapucillas porque no encuentra empleo, y evidentemente lo cobra en negro. Pero yo creo que, vamos, todos podemos poner ejemplos que nos ha pasado en la vida de contratar un servicio legal con una empresa legal y te dicen, oye, si quieres no te hago factura. O sea,
sí,
es que es así.
Se lo hemos hablado en algún otro foro aquí y eso
surgió.
A muchos talleres vas y te arreglan el coche. Sí,
que somos, lo tenemos, yo creo, ese es el problema, lo tenemos un poco cultural, es un poco cultural. Voy a entrar en un sitio ahí y a ver si puedo, mira, mangar algo. O sea, eso es muy español. O sea, de hecho, en otros países llevamos mala fama por cosas de este estilo, ¿no? Que a lo mejor otra gente, como los escandinavos, pues son más osos, pero no lo hacen, ¿no? Y es que es así.
Bueno, mira a Volkswagen, ¿eh? Normales, ¿eh?
Sí, mayor pillería que esa.
Cuidado. Si lo hubiéramos hecho en España, cuidado, ¿os imagináis?
¿Eh? Exacto, en Alemania. Sí, bueno. En Alemania. Vamos a romper una lanza por los autónomos, la libertad del autónomo, sí, decía Elsa, dedicarse a lo que le gusta. También, no sé si es vuestro caso o el tuyo también, José, ese veneno, ¿no?, que lleváis dentro, ese sentiros aventureros, ¿no? Digo yo, a lo mejor lo unimos a que decíamos antes que no queda otra, ¿no?, que ser aventurero hoy en día cuando no se encuentra otro trabajo, pero bueno, lo tenéis que ser. Hay gente que se queda en casa y de bueno, pues hasta que mis padres no puedan darme, ¿no?
Bueno, pues hay que intentarlo. Es un poco de todo, que te ves igual en la necesidad, ¿no?, de buscar trabajo o montártelo por tu cuenta. Pero luego, porque nosotros en nuestro caso, pues ya teníamos esta ilusión también, ¿no? Lo llevas pensando tiempo, de poder hacer algo, dedicarte a algo que te gusta. Pues nosotros somos geólogos y nos gusta mucho el monte, claro. Entonces, bueno, yo por ejemplo, antes me dediqué también a la investigación. Y hacía al final mucho trabajo de ordenador, casi todos los días. Y realmente a mí lo que más me gusta es salir al campo y sobre todo, pues si es contar un poco lo que yo sé, lo poco que yo sé o lo que sea, uh-huh, a otras personas, eso la verdad que me motiva mucho.
Ahí quería yo acabar, con ese tono positivo. ¿Cuál es tu mejor momento, José, hasta ahora, empresarial?
¿A qué te refieres?
Bueno, que te llevas alegrías, ¿no?
Oh, sí, sobre todo cuando ves que, pues en mi caso, que la gente pues puede pagar menos, que quieras que no, todo hoy en día...
Te reconocen tu labor, ¿no?
Sí, a mí lo más bonito que me dijeron fue que éramos necesarios, nos dijeron. Que es la primera vez que me lo dijeron, por cierto, porque normalmente este trabajo está un poquito desprestigiado. No sé por qué tampoco, en mi caso, nunca haya... Nunca he tenido intención de engañar a nadie, ¿no? Como se dice, intentar cobrar, aunque te firmes algo que está mal. Pero bueno, hay mucha mala publicidad en mi sector. ¿Qué le vamos a hacer?
En vuestro caso, Elsa, Ángel, os habéis llevado muy buenos momentos, ¿no? Supongo, a lo largo de vuestra vida profesional.
Sí, claro. Sí, casi todos los días, la mayoría son buenos momentos. Bueno, te pones, digamos que empiezas... Cada día o con el nuevo cliente que empieza algo, empiezas con él. Eres, bueno, parte de su experiencia y eso es siempre muy enriquecedor, muy bueno. Las empresas que están consolidadas, ves cómo avanza, ves... Eso es todo positivo, sin duda.
Bueno, en nuestro caso me parece que como el del SA, pues ya es un proyecto muy, muy asentado. Pues a mí me produce una enorme satisfacción el tener una empresa de servicios que está funcionando hace tiempo, que tenemos 10 trabajadores, y eso es una satisfacción personal, ¿no?
Claro que sí.
Mantener un proyecto que sigue en marcha.
Y cierro con vosotros, con los chicos de Geopirene. Bueno, habéis llevado buenos momentos, ¿no? Estáis viviendo buenos momentos.
Bueno, yo en mi caso, por ejemplo, pues cuando hemos hecho excursiones, sobre todo lo que decía Raquel, ¿no?, del programa de puntos de encuentro, y terminas una excursión de 3 horas con un grupo de gente y al final la gente te da abrazos, besos y esa sensación es muy, muy agradable, ¿no? El ver que tú estás transmitiendo unos valores, sobre todo de educación ambiental, de respeto del entorno, conocimiento del entorno, y que la gente, bueno, pues responde.
Muy bien, pues chicos, gracias por estar con nosotros. Lo hemos pasado bien, ¿verdad? Este ratito, muchos impuestos, muchas cosas, pero oye, las alegrías finales, nos dedicamos a lo que nos gusta, ¿no? Y no todo el mundo puede decir eso, afortunadamente. Afortunadamente nosotros. Ojalá que todos pudieran decir eso. Muchísimas gracias, Ángel. Muchísimas gracias. Raquel, Sergio, Elsa y José. Y que tengáis muchísimo éxito, sobre todo los que están empezando, ¿eh? Muchísimo éxito en vuestras empresas. Gracias por venir a COPE. Esta es vuestra casa. Seguro que tenemos más oportunidades de debatir.
Un placer.
Gracias. Los días 30 y 31 de octubre y 1 de noviembre llegas